Capítulo 3. Las ocupaciones temporales son deficientes, viciadas, transitorias y deben ser rechazadas. Una noche, después de las 10, Sanias Thakur se sentó a cantar el santo nombre sobre un montículo algo alejado de su glorieta de Shigodruma. En un momento dado, dirigió su mirada hacia el norte y entonces observó que la luna llena difundía un color inusual por todo Shinabadvip Mandala. De pronto, una manifestación divina del cercano Shimayapur se hizo visible ante sus ojos. «¡Qué visión tan extraordinaria!», exclamó. «Estoy viendo el lugar sagrado más maravilloso y bienaventurado. Altísimos palacios enjollados, templos y arcos ornamentados iluminan las orillas del río Janavi con su brillante resplandor, mientras el sonido tumultuoso del canto del santo nombre asciende desde diversos lugares, como queriendo atravesar el cielo, y cientos de devotos, como Narada, tocando su vina, cantan el santo nombre mientras danzan. A un lado, Mahadev, el de la tez clara, con su tambor Damaru en la mano, exclama: «¡Oh Visvambara, derrama por favor tu misericordia sobre mí!». Tras decir esto, danza frenética y arrebatadamente, y luego cae al suelo inconsciente. Al otro lado, el Brahma de cuatro cabezas se sienta en una asamblea de rishis muy versados en el conocimiento védico, y primero recita y luego explica lúcidamente el siguiente mantra védico:
Mahan Prabhu Vai Purusha Sattva Shaisa Pravartaka Sunirmalam Imam Praptim Ishano Jyotir Avyaya. Svetashvatara, Upanishad 3.12.
Esa personalidad es sin duda Mahan, supremo, y es Prabhu, maestro. Él otorga el don de la inteligencia, y por su misericordia, una persona puede alcanzar la paz supremamente pura y trascendental. Esa persona, conocida como Mahaprabhu Sri Chaitanya, es Purusha, la persona suprema. Él es Isana, el gobernante supremo. Él es Jyotisvarup, automanifiesto, y posee una refulgencia brillante debido al esplendor dorado de su cuerpo. Él es Avyaya, el señor imperecedero. En otra parte, Indra y otros semidioses saltan llenos de éxtasis y exclaman: «¡Jai Prabhu Gaurachandra! ¡Jai Nityananda!». Los pájaros, posados sobre las ramas de los árboles, cantan: «¡Gaura! ¡Nitai!». Grandes abejas negras, ebrias de la esencia líquida del santo nombre de Gaura, zumban por los floridos jardines en todas las direcciones. Prakriti Devi, la diosa de la naturaleza, enloquecida por el Gaura Ras, difunde su magnífico resplandor por doquier. Esto es maravilloso. He visto a Shimayapur a la luz del día muchas veces, pero jamás había contemplado nada parecido. ¿Qué es lo que estoy viendo? Sanias Thakur recordó entonces a su Gurudeva y dijo: «Oh maestro, ahora comprendo que ha derramado hoy su misericordia sobre mí, otorgándome una visión del aspecto trascendental de Mayapur. Desde hoy me consideraré un seguidor de Sri Gaurachandra. Veo que todo el mundo en esta divina tierra de Navadvip lleva un collar de cuentas de Tulasi, tilak en la frente y las letras del santo nombre estampadas en sus cuerpos. Así lo haré yo también». Habiendo dicho esto, Sanias Thakur cayó en un estado de inconsciencia. Cuando poco más tarde recobró la conciencia, comenzó a sollozar diciendo: «Soy sin duda muy afortunado, porque por misericordia de mi guru he tenido una visión momentánea de la tierra sagrada de Shinabadvip». A la mañana siguiente, Sanias Thakur tiró su vara Ekadanda al río. Luego decoró su cuello con tres vueltas de cuentas de Tulasi y su frente con la marca de tilak vertical de los Vaishnavas, y cantando Hari Hari comenzó a bailar. Al ver su inusual actitud y su nueva apariencia, los Vaishnavas de Godruma le ofrecieron reverencias postradas diciendo: «Has sido bendecido, has sido bendecido. He aceptado esta ropa Vaishnava para volverme un objeto de la misericordia de los Vaishnavas», dijo Sanias Thakur algo avergonzado. «Pero ahora ha surgido otro impedimento. He oído la siguiente afirmación de labios de mi Gurudeva en muchas ocasiones.
trinadapi sunichena tarorapi sahishnuna amanina manadena kirtaniya sadahari. Sri Shikshastika 3.
Considerándose más insignificante que una brizna de hierba, siendo más tolerante que un árbol, careciendo de todo deseo de prestigio personal y ofreciendo respeto a todos, uno debe cantar el santo nombre constantemente. Los mismos Vaisnavas que considero mis gurús están ahora ofreciéndome reverencias. ¿Qué será de mí? Pensando estas cosas, se acercó a Paramahamsa Babaji, le ofreció reverencias postradas y permaneció de pie con la cabeza baja. Babaji Mahashay estaba sentado bajo la glorieta de jazmines cantando el santo nombre. Al ver el cambio en el atuendo de Sannyas Thakur y el despertar de los sentimientos trascendentales por el santo nombre, lo abrazó y lo bañó en lágrimas de amor, diciendo: «Oh Vaisnava Das, hoy me siento muy afortunado por haber tocado tu auspicioso cuerpo». Con esa frase, Sannyas Thakur dejó atrás su anterior nombre. Desde ese día, recibió una nueva vida y fue conocido como Vaisnava Das. Y así fue como desaparecieron la ropa de renunciante impersonalista, su prestigioso nombre de Sannyas y la elevada idea que tenía de sí mismo. Aquella tarde, numerosos Vaisnavas de Shigodruma y Shimadyavip fueron a Shipradumna Kunja para ver a Paramahamsa Babaji. Al llegar, se fueron sentando alrededor de Paramahamsa Babaji Mahashay, cantando el santo nombre con el rosario de Tulasi en sus manos. Algunos exclamaban: «¡Oh Gauranga Nityananda! ¡Oh Sitanata! ¡Jai Sachinandana!», con los ojos llenos de lágrimas. Los Vaisnavas hablaron entre ellos de asuntos relacionados con el servicio confidencial a su deidad adorable, y luego, tras dar vueltas alrededor de Tulasi Devi, ofrecieron reverencias. Vaisnava Das dio también vueltas alrededor de Shivrinda Devi y se puso a rodar en el polvo de los pies de loto de los Vaisnavas. Algunos dijeron en voz baja: «¿No es ese Sannyas Maharaj? ¿Qué aspecto tan extraordinario tiene hoy?». Rodando por el suelo ante los Vaisnavas, Vaisnava Das comenzó a decir: «Hoy mi vida tiene sentido, porque he obtenido el polvo de los pies de loto de los Vaisnavas. Por la misericordia de mi Gurudeva, he comprendido claramente que la jiva no tiene un destino a menos que acepte el polvo de los pies de los Vaisnavas. El polvo de los pies de los Vaisnavas, el agua que lava sus pies y el néctar que emana de sus labios, esos tres elementos son la medicina y la dieta para el paciente que padece la enfermedad de la existencia material, y también son la fuente de la felicidad trascendental para el alma saludable que se ha liberado de esta aflicción. Oh Vaisnavas, les ruego que no piensen que intento alardear de mis conocimientos. Mi corazón se ha liberado de ese ego. Nací en una alta familia brahmánica, estudié todas las escrituras y entré en la orden de Sannyas, que es el cuarto nivel de la orden social. Como resultado de ello, mi orgullo no tenía límites. Pero cuando me sentí atraído por los principios Vaisnavas, se sembró en mi corazón una semilla de humildad. Gradualmente, por la misericordia de todos ustedes Vaisnavas, he logrado erradicar la vanidad de mi noble nacimiento, el orgullo de mis conocimientos y la arrogancia de mi posición social. Ahora sé que soy una jiva miserable e insignificante. Mi falso ego de considerarme un brahmán, mi erudición y mi condición de sannyas estaban causando mi perdición. Ahora pongo todo eso a sus pies de loto con absoluta sinceridad. Pueden hacer lo que consideren conveniente con este sirviente suyo». Cuando los Vaisnavas escucharon las humildes palabras de Vaisnava Das, muchos de ellos dijeron: «Oh gran Bhagavat, estamos ansiosos por obtener el polvo de los pies de Vaisnavas como tú. Ten la bondad de bendecirnos con el polvo de tus pies de loto. Eres el objeto de la misericordia de Paramahamsa Babaji. Purifícanos, por favor, considerándonos tus hermanos». Las escrituras dicen que el bhakti se obtiene por la asociación de devotos como tú.
Bhaktis tu bhagavad bhakta sangena parijayate satsanga prapyate pumbi Sukritai Purva Sanchitai. Brihan Naradiya Purana 4:33.
El Bhakti se despierta con la asociación de los Bhaktas del Señor. La asociación con Sudha Bhaktas se obtiene solo por el efecto acumulado de actividades piadosas espirituales realizadas durante muchas vidas. Hemos acumulado suficientes actividades piadosas que favorecen el Bhakti, y por eso ahora hemos obtenido tu asociación. Ahora, gracias a esa asociación tuya, esperamos obtener Hari Bhakti. Cuando los Vaishnavas finalizaron sus intercambios de respeto mutuo y de humildad, Vaishnava Das se sentó a uno de los lados de la asamblea de devotos, incrementando así la dignidad de esta. En sus manos relucía el nuevo rosario para cantar el santo nombre. Aquel día se encontraba sentado en la asamblea un afortunado caballero, nacido en una familia brahmánica aristocrática, que era también un zamindar, un rico terrateniente. Desde su infancia había estudiado árabe y farsi y había adquirido una buena reputación en el país por haber tratado a muchos miembros de la realeza islámica y ser además experto en dinámicas de grupo y en estrategia política. Pero aunque había disfrutado de su posición y su opulencia durante muchos años, no había encontrado la felicidad. Finalmente había comenzado a practicar el canto del santo nombre. En su infancia, este caballero había estudiado música clásica india con algunos de los maestros más prestigiosos de Delhi. Gracias a esa formación, a menudo se lanzaba a liderar el canto durante el Harinam Sankirtan. A los Vaishnavas no les gustaba su forma de cantar clásica y refinada. Con frecuencia, él hacía gala de su talento musical durante el Sankirtan y luego observaba expectante los rostros de los demás, buscando reconocimiento. Durante muchos días participó en numerosos Sankirtan y lideró algunos de ellos, hasta que gradualmente comenzó a experimentar cierto placer en el canto. Después de algún tiempo, viajó a Shigodruma para unirse a los programas de Kirtan de los Vaishnavas de Navadvip y se instaló en el ashram de un Vaishnava. Aquel día había ido a Pradumna Kunya con ese Vaishnava. Cuando vio la conducta humilde de los Vaishnavas y escuchó las palabras de Vaishnava Das, en su mente surgieron algunas dudas. Como era un orador experto, formuló audazmente la siguiente pregunta ante la asamblea. El Manu Samhita y otras escrituras que tratan acerca del deber afirman que la casta brahmánica es la más elevada. Según esas escrituras, los ritos religiosos como el canto del Sandhya Vandana, el canto de mantras védicos como el Brahma Gayatri al amanecer, al mediodía y al anochecer, son Nitya Dharma, deberes eternos para los brahmanes. Si estas actividades son obligatorias, ¿por qué la norma Vaishnava se opone a ellas? A los Vaishnavas no les agradan las discusiones y los debates mundanos. Si esa pregunta la hubiera formulado un brahmán discutidor, no habrían respondido por temor a enredarse en una contienda verbal. Pero viendo que quien la formulaba cantaba el santo nombre, dijeron: nos sentiríamos muy felices si Paramahamsa Babaji Mahashay respondiera a tu pregunta. Al escuchar la orden de los Vaishnavas, Paramahamsa Babaji Mahashay les ofreció sus reverencias y dijo: oh grandes almas, si lo desean, el respetado Bhakta Shivaishnava Das responderá a esa pregunta en profundidad. Todos los Vaishnavas dieron su consentimiento a la propuesta. Al oír las palabras de su Gurudeva, Vaishnava Das se consideró sumamente afortunado y dijo humildemente: soy muy indigno e insignificante. Es completamente inapropiado que yo diga algo en una asamblea de personas tan cultas, pero debo llevar siempre sobre mi cabeza la orden de mi Gurudev. He bebido el néctar de las instrucciones espirituales que emanan de los labios de mi maestro espiritual. Recordando esto, hablaré ahora lo mejor que pueda. Vaishnava Das cubrió entonces su cuerpo con el polvo de los pies de loto de Paramahamsa Babaji. Se puso de pie y continuó hablando. Shri Krishna Chaitanya es el origen de las diferentes clases de expansiones y avatars. Él es Bhagavan, la suprema personalidad de Dios, lleno de dicha trascendental. El Brahma omnipresente y carente de atributos es la refulgencia de su cuerpo. Y Paramatma, que reside en los corazones de todas las jivas, es su expansión parcial. Que él se sienta complacido y nos ilumine desde el interior. El Manusamhita y otras escrituras que tratan sobre el Dharma son respetadas en todo el mundo porque establecen los códigos y prohibiciones que siguen la línea de pensamiento de las escrituras védicas. En función de su búsqueda espiritual, la naturaleza humana tiene dos tendencias. La primera es Vaidhi, que impulsa a la persona a seguir las reglas y las regulaciones de las escrituras, y la segunda es Raganuga, que impulsa a la persona a seguir la atracción espontánea del alma hacia Sri Krishna. Mientras la inteligencia se halle bajo el control de Maya, la naturaleza humana debe estar regulada por reglas y prohibiciones. En esa condición, actuará por tanto la naturaleza Vaidhi. Cuando la inteligencia se libera de las ataduras de Maya, la naturaleza humana no necesita ya estar gobernada por reglas y prohibiciones, sino que se ve impulsada por el amor espontáneo. En esta condición, la tendencia Vaidhi desaparece y se manifiesta la tendencia Raganuga. Esta última es la naturaleza pura de la jiva. Es el estado perfeccionado del ser, es trascendental y está libre de las ataduras de la materia inerte. La relación de la jiva pura con el mundo material finaliza cuando Krishna lo desea. Hasta ese momento, la relación de la jiva con el mundo material solo puede tender hacia su eventual terminación. En esta etapa, la inteligencia de la jiva alcanza la liberación de la materia hasta el nivel de Svarupata Yada Mukti, en el cual se manifiesta la identidad espiritual pura, si bien, dada la existencia del cuerpo material, sigue habiendo una relación con el cuerpo material, pero no hasta el nivel de Vastuta Yada Mukti. En este último nivel, se despierta tanto en la identidad interna, Swarup, como en el estado constitucional, Vastu, de la jiva pura, el sentimiento de los habitantes eternos de Braj. La jiva, que hallándose en la etapa en que disminuye su conexión con el mundo material en razón de sus actividades espirituales, emula las actividades de los ragátmicas, se conoce como Raganuga o seguidora del sendero del Raga. Las jivas deben ambicionar ardientemente la condición de Raganuga. Mientras no se dé esta condición, la inteligencia humana permanecerá siempre apegada al mundo material. Debido a la naturaleza falsamente adquirida, Nisarga, la desconcertada jiva piensa erróneamente que su atracción hacia los objetos mundanos es un apego natural espiritual. En ese estado, la atracción natural y pura por los objetos espirituales está ausente. Los conceptos yo y mío son dos clases de ego cuya influencia es muy marcada en el ámbito mundano y que llevan a la persona a pensar: yo soy este cuerpo, y todas las cosas relacionadas con este cuerpo son mías. Debido a estas ideas, se experimenta una atracción natural hacia las personas y las cosas que dan placer al cuerpo material, y un rechazo hacia las personas y las cosas que obstaculizan ese placer material. Cuando la desorientada jiva cae bajo el dominio de ese apego y ese rechazo, considera a los demás como amigos o enemigos y muestra amor u odio hacia ellos desde tres vertientes. En relación con el cuerpo material y sus adquisiciones, en relación con la sociedad y las ideas sociales y en relación con la moralidad y la ética. Y de esta forma, la jiva se dedica a luchar por la existencia material. El falso apego por el oro y las cosas que puede comprar el dinero, así como por cualquiera que satisfaga los deseos lujuriosos pervertidos, sitúa a la persona bajo el control de la felicidad y la aflicción temporales. Esto se conoce como samsara, el estado en el que la jiva vaga por el universo material con el único logro del nacimiento, la muerte, los frutos de las acciones, karma y distintas condiciones de vida, unas elevadas y otras inferiores. Las jivas que se encuentran atrapadas de este modo no pueden entender fácilmente la atracción espiritual y tampoco tener una comprensión o experiencia de ella, cuando en realidad esa inclinación hacia lo espiritual es la función verdadera de la jiva y su naturaleza eterna. Por olvidar esto y absorberse en la atracción a la materia, la jiva, que es una partícula de conciencia, se degrada. Es esta una condición miserable, pero prácticamente ninguna de las jivas enredadas en el samsara lo cree así. Las jivas encadenadas por la ilusión, maya, no conocen en absoluto la naturaleza raganuga, y mucho menos la ragátmica. Solo en raras ocasiones, por la misericordia de devotos avanzados, sadhus, puede que se despierte la naturaleza raganuga en el corazón de las jivas. Dicha naturaleza raganuga es, por tanto, muy excepcional y difícil de obtener, y quienes están enredados en el samsara se ven privados de ella por maya. Pero Bhagaván, que es omnisciente y supremamente misericordioso, vio que las jivas encadenadas por maya habían sido privadas de su inclinación espiritual. ¿Cómo podrían lograr el éxito? ¿Cómo puede surgir el recuerdo de Krishna en los corazones de las jivas que han sido cautivadas por maya? Las jivas pueden entender que son sirvientes de Krishna mediante la asociación con sadhus, pero como no existe ninguna orden que diga que deban asociarse con sadhus, ¿qué esperanza hay siquiera de que la gente pueda obtener fácilmente ese sadhusanga, la asociación de devotos santos? Por lo tanto, no puede haber nada auspicioso para las personas en general sin el sendero de las reglas y regulaciones. Las escrituras se manifestaron a partir de ese misericordioso pensamiento de Shivagavan. Y así, por su misericordia, el sol de las escrituras apareció en el cielo de los corazones de los antiguos y grandes sabios conocedores de los Vedas e iluminó todas las instrucciones y las reglas que debían seguir las personas. En el comienzo fueron las escrituras védicas. Una sección de dichas escrituras enseña las actividades piadosas dirigidas al logro de frutos materiales, karma. Otra, el conocimiento dirigido hacia la liberación, gyan. Y otra, la devoción amorosa hacia Bhagaván, bhakti. Las jivas que están atraídas por maya se encuentran en muchas condiciones diferentes. Algunas están completamente confundidas. Otras tienen algo de conocimiento y otras saben de muchos temas. Las escrituras proporcionan diferentes instrucciones según las diferentes mentalidades de las jivas. Esta diferenciación se conoce como adhikar, capacidad. Existen ilimitadas clases de jivas que poseen innumerables niveles de aptitud. Dichos niveles se han dividido en tres grandes categorías en función de las características primarias de las jivas. Karma adhikar, la capacidad para la realización de acciones piadosas conducentes al logro de ganancias materiales. Gyan adhikar, la capacidad para el conocimiento conducente a la liberación. Y prema adhikar, la capacidad para el servicio amoroso puro a Bhagaván. Las escrituras védicas describen estos tres grupos y establecen los códigos de conducta adecuados para quienes están situados en cada uno de ellos. El Dharma, así prescrito por los Vedas, se conoce como Vaida Dharma. La tendencia por la cual una persona se ve impulsada a adoptar el Vaida Dharma se conoce como Vaidi Pravritti, la propensión a seguir los códigos religiosos de las escrituras. Los que carecen por completo de esa tendencia a seguir las reglas de las escrituras se dedican a hacer actividades pecaminosas que desafían las regulaciones establecidas. Esas personas están excluidas de la jurisdicción de los Vedas y se dice que son lechas o pertenecientes a una raza no aria incivilizada. Los deberes de quienes se encuentran en los tres grupos de elegibilidad definidos en los Vedas se han descrito de forma elaborada en las escrituras compiladas por los rishis, los cuales escribieron numerosas obras que siguen los principios de los Vedas. Los deberes de quienes son aptos para el karma se describen en 20 escrituras sobre el Dharma compiladas por Manu y otros sabios. Los que conocían bien los diferentes sistemas filosóficos describieron la función de aquellos que están preparados para el gyan en las escrituras que tratan sobre la lógica y la filosofía. Los conocedores de los Puranas y los Tantras puros establecieron las instrucciones y actividades para las personas capacitadas para el Bhakti. Se dice que todas estas escrituras son védicas porque están en consonancia con los Vedas. Los actuales falsos expertos en estas escrituras, que no poseen la visión del significado profundo de las mismas, han intentado establecer la superioridad de una sola de sus divisiones, y al hacer esto, han lanzado a innumerables personas a un mar de argumentaciones y dudas. La Bhagavad Gita, que es la referencia indiscutible para todas las escrituras, establece claramente que el karma que no conduce al gyan es ateo y debe ser rechazado. El karma yoga y el gyan yoga, que no están enfocados hacia el bhakti, son también procesos engañosos. El karma yoga, el gyan yoga y el bhakti yoga forman en realidad un solo sistema de yoga. Esta es la conclusión Vaishnava de los Vedas. La jiva que está confundida por maya se ve obligada en primer lugar a adoptar el sendero del karma. Luego debe adoptar el karma yoga seguido del gyan yoga y finalmente el bhakti yoga. No obstante, si no se le hace ver que todos estos no son más que diferentes peldaños de una misma escalera, la jiva condicionada no podrá ascender al templo del bhakti. ¿Qué significa emprender el sendero del karma? El karma consiste en las actividades que se llevan a cabo con el cuerpo o la mente mientras se mantiene la vida. Hay dos clases de actividades, las favorables o auspiciosas, suba, y las desfavorables, asuba. Los resultados que el alma obtiene ejecutando el denominado suba karma son propicios, mientras que los que obtiene mediante el llamado asuba karma son desfavorables. Las actividades desfavorables se conocen también como pecados o actos prohibidos. La omisión de la ejecución de actividades se conoce como akarma. Tanto la realización de actividades consideradas prohibidas como la omisión de la ejecución de actos favorables se consideran negativas, mientras que la realización de actividades consideradas favorables es positiva. Hay tres clases de actividades denominadas favorables: los rituales diarios obligatorios, nitya karma; los deberes circunstanciales, naimittika karma; y las ceremonias que se realizan buscando un beneficio personal, kamya karma. Estas últimas se centran en el interés propio y deben ser rechazadas. Las escrituras nos aconsejan que adoptemos el nitya karma y el naimittika karma. Pensando en lo que se debe adoptar y lo que se debe dejar, las escrituras han clasificado la realización de los deberes circunstanciales, de los rituales diarios y de las ceremonias para el propio beneficio como actividades piadosas, karma, mientras que la no realización de las actividades prescritas, akarma, y la ejecución de actos impíos, kukarma, no entran dentro de esta categoría. Aunque se incluye a las ceremonias en beneficio propio como karma, son en realidad indeseables y deben ser dejadas de lado. Por lo tanto, solo el nitya karma y el naimittika karma se aceptan verdaderamente como karma. El nitya karma, o las actividades diarias obligatorias, es aquel karma que produce resultados beneficiosos para el cuerpo, la mente y la sociedad, y mediante él se asciende a los planetas celestiales después de la muerte. Todo el mundo está obligado a ejecutar nitya karma, como cantar el Brahma Gayatri Mantra 3 veces al día, ofrecer oraciones, mantenerse a sí mismo y a la sociedad mediante actividades honestas, comportarse con rectitud y ocuparse de la familia y de las personas dependientes de uno. El naimittika karma es el karma que se debe ejecutar en circunstancias especiales o en ciertas ocasiones, como por ejemplo la ejecución de rituales para el alma del padre o de la madre difuntos, la expiación de los pecados y otros actos similares. Los autores de las Escrituras examinaron primero las características de los seres humanos y sus rasgos naturales, y luego establecieron el Varnashram Dharma, los deberes para las castas sociales y las órdenes espirituales. Su intención era prescribir un sistema donde las actividades diarias y las circunstanciales pudieran ser llevadas a cabo a la perfección en este mundo. Lo esencial de estas estipulaciones es que existen cuatro clases de seres humanos clasificados según el trabajo que están inclinados a desempeñar: los brahmanes, maestros y sacerdotes; los sátrias, administradores y guerreros; los vaisyas, agricultores y comerciantes; los sudras, artesanos y obreros. Las personas están también situadas en cuatro órdenes o etapas de la vida, conocidas como ashrams: brahmachari, la vida de estudiante célibe; grihastha, la vida de familia; vanaprastha, el abandono de las responsabilidades familiares; y sannyas, la vida ascética de renuncia. Las personas inclinadas a la karma y al vikarma se conocen como antyaya, parias, y no están situadas en ningún ashram. Las diferentes castas están determinadas por la naturaleza, el nacimiento, las actividades y las características personales. Cuando se determina la casta o el varna basándose exclusivamente en el nacimiento, se pierde el sentido original del varnashram. El ashram está determinado por los distintos periodos de la vida, dependiendo de si se está casado o se ha renunciado a la asociación con el sexo opuesto. La vida de casado se conoce como grihastha ashram y la vida de soltero como brahmachari ashram. La separación del cónyuge y de la familia es característica de los ashram vanaprastha y sannyas. El sannyas es el más elevado de los ashram, y los brahmanes constituyen el varna supremo. Esto se establece en la joya cumbre de todas las escrituras, el Srimad Bhagavatam, 11.17.15.21.
Varnanam ashramanam cha janma bhumya nusharina asan prakritayo nirnam nicher nicho tamotamaha.
Los varnas y los ashrams de la humanidad poseen naturalezas superiores o inferiores según las partes superiores o inferiores del cuerpo universal del Señor, de donde han surgido.
Shamo damas tapasocham, shantosha shantir arjavam, mad bhaktischa dayasatyam, brahma prakritayastvima.
Las cualidades naturales de los brahmanes son el control de la mente y de los sentidos, la austeridad, la limpieza, la satisfacción, la tolerancia, la simplicidad, la devoción hacia la Suprema Personalidad de Dios, la compasión por el sufrimiento de los demás y la veracidad.
Tejo balang driti soryam, titik shaudaryam udyama, shtayam brahmanyam aishvaryam, chatra prakritayastvima.
Las cualidades naturales de los sátrias son el valor, la fuerza corporal, la fortaleza, el heroísmo, la tolerancia, la generosidad, la perseverancia, el equilibrio, la devoción a los brahmanes y la soberanía.
Ashtikyam dana nishta cha adambo brahma sevanam atustir atapachaye vaisha prakritayastvima.
Las cualidades naturales de los vaisyas son el teísmo, la dedicación a la caridad, la ausencia de orgullo, el servicio a los brahmanes y un insaciable deseo de acumular riquezas.
Shushrusanam dvijagavam devanan chapyamayaya tatra labdena santosha shudra prakritayastvima.
Las cualidades naturales de los sudras son el servicio sincero a los semidioses, a los brahmanes y a las vacas, y el sentirse satisfecho con cualesquiera ganancias que se obtengan de ese servicio.
asocham anritam steyam, nashtikyam shuksha vigraha, kama krodas chatarascha, sabhavantya vasayinam.
Las características naturales de los que se encuentran situados en la clase más baja y están apartados del sistema Varnashram son la suciedad, la falta de honradez, el hurto, la falta de fe en el Dharma védico y en la existencia de otra vida, las discusiones inútiles, la lujuria, la ira y la codicia por objetos materiales.
Ahimsa satyam asteyam, akama krodha lobhata, bhuta priya hiteta cha, dharmo yam sarva varnika.
Los deberes de todos los varnas son la no violencia, la veracidad, la abstención del hurto, la ausencia de lujuria, la ira y la codicia, y actuar para el placer y el bienestar de todos los seres vivientes. En esta culta asamblea, todos conocen el significado de los versos sánscritos, de modo que no los traduciré todos. Solo diré que el sistema de castas y órdenes, Varnashram, es la base de la existencia enfocada según las reglas y normas religiosas. La magnitud de la irreligiosidad de un país se mide por el nivel de ausencia del Varnashram. Veamos ahora en qué sentido se han utilizado las palabras eterno, nitya y circunstancial, naimítica, en relación con la palabra karma. Si examinamos el significado más profundo de las escrituras, vemos que esas dos palabras no hacen referencia al karma en un sentido paramártica o relacionado con la verdad espiritual suprema, sino en un sentido habitual o figurado. Las locuciones como función eterna, nitya dharma, actividad eterna, nitya karma, o principio filosófico eterno, nitya tattva, solo se pueden utilizar para describir la condición espiritual pura de la jiva. Por lo tanto, en el uso general de la locución nitya karma, la palabra nitya o eterno se aplica a la palabra karma únicamente en sentido figurado o metafórico, puesto que en este mundo el karma es un medio para lograr un fin y solo se refiere a la verdad eterna remotamente. En realidad, el karma nunca es eterno. Solo se puede decir que el karma y el gyan son eternos en un sentido indirecto, cuando el karma se dirige hacia el gyan por medio del karma yoga y cuando el gyan se dirige hacia el bhakti. A veces se dice que el canto de los brahmanes del Brahma Gayatri Mantra es nitya karma. Esto es válido en el sentido de que las prácticas que están vagamente dirigidas hacia el bhakti por medio de actividades físicas se pueden calificar de eternas, nitya. Pero solo porque aspiran al nitya dharma, en realidad no son nitya. Este uso se denomina expresión metafórica. La única actividad eterna para las jivas es profesar amor trascendental por Krishna. En términos ontológicos, se dice que el nitya karma verdadero es la práctica espiritual pura constante o las actividades dirigidas hacia el restablecimiento de la conciencia trascendental pura. Las actividades físicas que de forma natural podrán ser adoptadas para lograr la práctica espiritual constante son útiles para la ejecución del nitya karma y, por tanto, no es erróneo decir que son nitya karma. Desde la perspectiva absoluta, sin embargo, sería mejor hablar de esas actividades como circunstanciales en lugar de eternas. La división de la acción entre eterna y circunstancial es solo desde un punto de vista relativo, no desde la perspectiva espiritual absoluta. Desde el punto de vista de la naturaleza esencial de las cosas, el nitya dharma de las jivas es la práctica espiritual pura, y las demás clases de dharma, los deberes prescritos para las castas y órdenes de la civilización humana, el sistema óctuplo de yoga, el camino del conocimiento enfocado hacia la investigación analítica de la naturaleza del espíritu y la materia, o el ascetismo, son naimítica o circunstanciales. Todos ellos son deberes circunstanciales, porque si la jiva no estuviera en cautiverio, no tendría necesidad de esos dharmas. La situación condicionada de estar confundido por maya es en sí una causa circunstancial, y la función o el deber inspirado por una causa circunstancial se conoce como naimítica dharma. Por lo tanto, desde la perspectiva espiritual absoluta, todas ellas son Naimittika Dharma. El Naimittika Dharma incluye la superioridad de los brahmanes, su canto de los mantras védicos y su aceptación del sannyas tras renunciar a toda actividad. Todas esas actividades se recomiendan vivamente en las escrituras y son beneficiosas cuando se tiene la capacidad necesaria, pero carecen de importancia en relación con la actividad eterna. En mi opinión, un brahman dotado de las 12 cualidades brahmánicas que se ha desviado de los pies de loto de Sri Padmanabha es inferior a un bhakta nacido en una familia de comedores de perros que ha consagrado su mente, sus palabras, sus actividades y sus riquezas a los pies del loto de Sri Krishna. Aunque su nacimiento sea inferior, ese bhakta puede purificar a toda su familia, mientras que el brahman, lleno de orgullo, no puede purificarse ni a sí mismo. Srimad Bhagavatam 7.9.10. Las 12 cualidades de los brahmanes son la veracidad, el control de los sentidos, la austeridad, la ausencia de malicia, la modestia, la tolerancia, el estar libre de envidia, el sacrificio, la caridad, la entereza, el estudio de los Vedas y la aceptación de votos. Los brahmanes que poseen estas cualidades son dignos de respeto en este mundo. No obstante, si un comedor de perros es un bhakta, es superior a los brahmanes que poseen esas cualidades pero carecen de Krishna Bhakti. El significado es que una persona que ha nacido chándala pero se ha purificado por las impresiones, samskara, adquiridas mediante la asociación con devotos puros y se dedica al deber eterno de la jiva, que es el cultivo espiritual puro, es superior a un brahman establecido en la plataforma de los deberes circunstanciales que se abstiene del deber eterno, que significa la práctica espiritual pura. En este mundo hay dos clases de seres humanos, los que están espiritualmente despiertos y los que son espiritualmente inconscientes. La mayoría de las personas de este mundo son espiritualmente inconscientes. Son muy pocas las que están espiritualmente despiertas. Entre todos los que están espiritualmente inconscientes, los brahmanes son superiores, y el nitya karma de los brahmanes, como el canto de los mantras védicos, es el mejor entre todos los deberes prescritos para los diferentes varnas. A los que están espiritualmente despiertos, se les llama también Vaishnavas. La conducta de los Vaishnavas y la conducta de las personas espiritualmente inconscientes son necesariamente diferentes, si bien la de los primeros no es opuesta al objetivo de las reglas que establecen las escrituras para regular a la gente que está espiritualmente inconsciente. El objetivo último de las escrituras es siempre el mismo. Los espiritualmente inconscientes están obligados a permanecer confinados en una sección particular de los rígidos y rudimentarios dogmas de las escrituras, mientras que los que están espiritualmente despiertos reciben la esencia oculta de dichas escrituras como si de una amiga íntima se tratara. Aunque las actividades de estos dos grupos son diferentes, su objetivo es el mismo. Según las personas ineptas, la conducta de los que están espiritualmente despiertos puede parecer opuesta a la de la gente en general, pero en realidad, el objetivo fundamental de esos diferentes modelos de conducta es el mismo. Desde el punto de vista de los que están espiritualmente despiertos, las personas en general son elegibles para recibir instrucciones relativas al Naimittika Dharma, pero este Naimittika Dharma está desvirtuado y es en esencia incompleto, temporal y rechazable. El Naimittika Dharma no es una práctica espiritual directa, sino solo actividades materiales temporales que se emprenden para llegar a las prácticas espirituales puras, el medio para lograr un fin. El medio nunca es completo porque su función cesa cuando ha producido el fin y, por tanto, es solo una fase en el logro del objetivo último. Por consiguiente, el Naimittika Dharma nunca es completo. El canto del Sandhya Vandana del Brahman, por ejemplo, al igual que el resto de sus deberes, es temporal y está sujeto a reglas específicas. Esas actividades no surgen de su propensión espiritual natural. Si después de practicar esos deberes prescritos durante mucho tiempo, la persona obtiene la asociación de devotos puros, sadhusanga, desarrolla un gusto por el santo nombre. El sandhyavandana deja entonces de ser un deber prescrito temporal dirigido hacia la obtención de recompensas materiales, karma. La recitación o el canto del santo nombre es una práctica espiritual completa, mientras que el sandhyavandana y otras prácticas similares no son más que el medio para obtener ese objetivo fundamental y no pueden ser nunca la realidad completa. El naimítica dharma es digno de elogio, puesto que su objetivo es la verdad, pero está destinado a ser abandonado con el tiempo y está mezclado con resultados indeseables. Únicamente la realidad espiritual es verdaderamente beneficiosa. Aunque la jiva debe rechazar la materia y la asociación con la materia, en el naimítica dharma el materialismo es muy marcado. Este produce además tal cantidad de resultados irrelevantes que la jiva no puede evitar quedar atrapada en ellos. La adoración a Isvara por parte del Brahman, por ejemplo, es beneficiosa. Pero este tiende a pensar, yo soy un Brahman y los demás son inferiores a mí. Y ese falso egoísmo hace que su adoración produzca resultados perjudiciales. Otro resultado insignificante del sistema óctuplo del yoga es la obtención de poderes místicos, los cuales son muy desfavorables para las jivas. Los dos compañeros inevitables del naimítica dharma son la liberación, mukti, y el disfrute material, bhukti. Pero la jiva debe salvarse a sí misma de las garras del mukti y el bhukti si desea lograr su verdadero objetivo, que es el cultivo constante de la realidad espiritual pura. Por lo tanto, hay mucho que desdeñar para las jivas en el naimítica dharma. El naimítica dharma es temporal porque no es aplicable en todos los tiempos ni en todas las condiciones. Los deberes sacerdotales de un brahman, por ejemplo, los deberes administrativos o militares de un satria y otros deberes circunstanciales similares surgen debido a una causa particular y cesan cuando la causa desaparece. Si un brahman nace como un chándala en su siguiente vida, los deberes ocupacionales brahmánicos no son ya su deber propio, su adharma, utilizando dicho término en un sentido figurado. Los deberes propios circunstanciales de la jiva cambian en cada nacimiento, pero su deber eterno no cambia jamás. Este es el auténtico suadharma de la jiva, mientras que aquellos son temporales. Si alguien pregunta qué es el Vaishnava dharma, la respuesta es que es idéntico al Nitya Dharma de la jiva. Cuando el Vaishnava, la jiva, se libera de la materia, alimenta el Krishna Prema en su forma espiritual pura. Antes de llegar a ese nivel, cuando el Vaishnava ha despertado espiritualmente, pero está todavía atrapado por la materia, acepta solo los objetos y la asociación que son favorables para su práctica espiritual y rechaza todo lo que es desfavorable. Él nunca se adhiere ciegamente a las reglas y a las prohibiciones de las escrituras. Solo cuando la instrucción es favorable para la práctica del Hari Bhajan, la acepta sin problemas. Cuando la instrucción es desfavorable, la rechaza de inmediato. El Vaishnava es el único amigo verdadero del mundo y el bienqueriente de todas las jivas. He expuesto hoy humildemente en esta asamblea de Vaishnavas lo que tenía que decir. Les ruego que perdonen mis faltas y mis ofensas. Habiendo dicho esto, Vaishnava Das ofreció reverencias postradas a los Vaishnavas allí reunidos y se sentó a un lado. Los Vaishnavas, cuyos ojos estaban llenos de lágrimas, exclamaron al unísono: ¡Muy bien, muy bien! ¡Bendito seas! Las cuevas de Godruma resonaron con el eco de estas palabras como respuesta. El brahman cantante que había hecho la pregunta pudo apreciar la profunda verdad de muchos de los temas presentados a lo largo de la exposición. Aunque le habían surgido algunas dudas sobre ciertas cuestiones, la semilla de la fe en el Vaishnava Dharma que había en su corazón se vio nutrida de manera significativa. Juntando las manos dijo: «Oh grandes almas, yo no soy un Vaishnava, pero por escuchar constantemente el santo nombre, me estoy volviendo un Vaishnava». si tienen la bondad de instruirme. Todas mis dudas desaparecerán. Puedes asociarte de cuando en cuando con Sriman Vaishnava Das, dijo amablemente Premadas Paramahamsa Babaji Mahashay. Él es un profundo conocedor de todas las escrituras. Antes vivía en Varanasi, donde aceptó sannyas después de estudiar los Vedas en profundidad. Sri Krishna Chaitanya, el amado Señor de nuestros corazones, desplegó su infinita misericordia y le atrajo a Sri Navadvip. Ahora es muy versado en todas las verdades de la filosofía Vaishnava y también ha desarrollado un profundo amor por el canto del santo nombre. El hombre que había hecho la pregunta se llamaba Sri Kalidas Lahiri. Tras oír las palabras de Babaji Mahashay, aceptó a Vaishnava Das como su maestro espiritual dentro de su corazón. Pensó, Vaishnava Das nació en una familia brahmánica y aceptó el sannyas ashram, de modo que está capacitado para instruir a un brahmán. Además, he sido testigo de su extraordinaria erudición en las verdades vaisnavas y, por tanto, puedo aprender mucho con él sobre el Vaishnava Dharma. Con estos pensamientos, Lahiri Mahashay ofreció reverencias postradas a los pies del loto de Vaishnava Das y dijo, «Oh, gran alma, derrame por favor su misericordia sobre mí». Vaishnava Das le ofreció a su vez reverencias y respondió, «Si me otorga su misericordia, mi vida será un éxito». Al anochecer, todo el mundo regresó a sus respectivos hogares. La casa de Lahiri Mahashay estaba situada a las afueras del pueblo. En medio del patio había un toldo natural de enredaderas de Madhavi y una plataforma más elevada para Tulasi Devi. A cada lado había dos habitaciones. El lugar estaba cercado con plantas chita y su belleza se veía incrementada con muchos árboles, como vela, nim y otros que tenían flores y frutos. El dueño del recinto se llamaba Madhava Das Babaji. Madhava Das Babaji había sido un hombre virtuoso, pero debido a su asociación inmoral con una mujer, su carácter Vaishnava había quedado mancillado y sus prácticas de bhajan se habían visto mermadas. También se había empobrecido y hacía frente a sus gastos, mendigando en distintos lugares y alquilando la habitación que tenía libre y que ahora ocupaba Lahiri Mahashay. Aquella noche, Lahiri Mahashay no podía dormir pensando en el significado esencial de lo que había explicado Vaishnava Das Babaji. De pronto escuchó unos ruidos. Cuando salió de su habitación para ver lo que ocurría, vio que Madhava Das Babaji estaba hablando con una mujer. La mujer desapareció en cuanto vio a Lahiri Mahashay y Madhava Das, avergonzado, se quedó de pie ante él. «¿Qué ocurre, Babaji?», preguntó Lahiri Mahashay. «Es mi triste destino», respondió Madhava Das con lágrimas en los ojos. «¿Qué otra cosa puedo decir cuando pienso en lo que era antes y en lo que me he convertido?». Paramahamsa Babaji Mahashay tenía mucha fe en mí. Ahora me da vergüenza ir a verle. «Por favor, explíquese bien para que pueda entenderle», dijo Lahiri Mahashay. «La mujer que acaba de ver fue mi esposa durante mi vida de casado», dijo Madhava Das. «Poco después de que yo aceptara la vida de renuncia de un Babaji, ella fue al Shripad Santipura y se construyó una cabaña en las riberas del Ganges. Después de algún tiempo, un día fui a Shripad Santipura y al verla en las orillas del Ganges le dije, ¿por qué abandonaste tu hogar? Ella respondió, privada del servicio a tus pies, la vida de familia ya no me atrae. He venido a vivir a este lugar sagrado y me mantengo pidiendo limosnas. Sin decir nada más, regresé a Godruma. Después de un tiempo, ella fue también a Godruma y se quedó a vivir en la casa de un pastor de vacas. Todos los días la veía en un sitio u otro, y cuanto más intentaba evitarla, más se acercaba ella a mí. Ahora se ha construido una ermita aquí, e intenta arruinar mi vida viniendo a verme tarde en la noche. Mi mala reputación ha llegado a todas partes. Por asociarme con ella, mis prácticas de bhajan se han visto seriamente perjudicadas. Soy una desgracia para la familia de los sirvientes de Sri Krishna Chaitanya. Soy la única persona, desde el castigo de Chota Haridas, que merece ser reprendida. Por compasión, los Babajis de Shigodruma no me han castigado aún, pero ya no tienen fe en mí. Cuando Lahiri Mahashay oyó aquello, dijo: Madhavadas Babaji, por favor, tenga cuidado. Y regresó a su habitación. Babaji también se fue y se sentó en su cuarto. Lahiri Mahashay no podía dormir. Pensaba: Madhavadas Babaji ha caído por entrar de nuevo en la vida de casado después de haber renunciado a ella, y por lo tanto, no es correcto que yo permanezca aquí. Aunque esto no me lleve a tener una mala asociación, perjudicará sin duda mi reputación, y los Vaisnavas puros no me instruirán más con confianza. Así pues, por la mañana temprano, fue a Pradumna Kunya, saludó a Sri Vaisnava Das con el debido respeto y le preguntó si podía quedarse en el Kunya. Cuando Vaisnava Das informó a Paramahamsa Babaji Mahashay, este ordenó que se le diera un lugar en una cabaña situada a un lado del Kunya. Desde entonces, Lahiri Mahashay vivió en ella y dispuso lo necesario para obtener el prasadam de la casa de un brahmán que vivía cerca de allí. Fin del capítulo 3.